Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Este es el primero de una seguidilla de tres programas que me parecen muy importantes realizar, dos de los cuales voy a realizar antes de finalizado este año y el otro voy a realizarlo apenas iniciado el 2019. El primer programa, que es este, va a ser titulado Perspectivas de cara al futuro de la Argentina en el largo plazo. El programa de la semana que viene va a ser el típico programa de cierre de año que realizo todos los años desde el 2015. Y luego el primer programa del 2019 va a ser Perspectivas de cara al futuro de la Argentina en el corto plazo, donde me voy a concentrar sobre todo en la situación de este país en los años 2019, 2020 y 2021. Lo primero que corresponde decir desde mi punto de vista es que a lo largo de estos 4 años casi de programa hemos podido ver cómo algunas cosas cambiaron en cuanto a las formas para que nada cambie en el fondo. Lamentablemente, la Argentina hoy tiene una presión tributaria más alta que aquella que tenía cuando asumió el presidente Macri, tiene una tasa de pobreza más elevada que aquella que existía cuando asumió el presidente Macri, que los salarios promedios en dólares del argentino son más bajos que cuando asumió el presidente Macri, que las jubilaciones en dólares son más bajas que cuando asumió el presidente Macri, la inflación hoy es más alta que cuando asumió el presidente Macri. Y yo quiero enmarcarlo esto dentro de una línea del tiempo que se remonta mucho más atrás que el 10 de diciembre del 2015. Se remonta, desde mi punto de vista, a la época en que dejamos de lado un sistema económico donde se premiaba el éxito, al que trabajaba, al que podía satisfacer mejor las necesidades de sus conciudadanos con bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio, en pos de caer en un sistema perverso donde se premia a quien no produce, a quien no trabaja, donde se castiga a quien produce, a quien trabaja, donde se le ha quitado el poder al individuo y se le ha dado el poder al Estado, donde hemos dejado de lado las ideas de apertura hacia el mundo, hacia las ideas, hacia el comercio. Nos hemos aislado y encerrado, mirándonos constantemente en ombligo y echándonos las culpas entre nosotros por los problemas que tenemos, sin darnos cuenta de que hemos sido nosotros, entre todos, quienes, con una mezcla entre algunos silenciosos y otros malvados, entre unos inútiles y otros corruptos, hemos sabido destruir una estructura productiva, hemos sabido destruir una cultura, una educación, un país que se postulaba a principios del siglo XX como uno de los dos países que más prometía al mundo junto con los Estados Unidos de América. Y estas no son mis palabras, son palabras de la Enciclopedia Británica de principios del siglo pasado. Esto creo que ya todos lo sabemos. Creo que si ustedes escuchan este programa desde hace tiempo, habrán escuchado hacer alusión en repetidas ocasiones a lo que fuimos, a lo que somos, a lo que podríamos haber sido. Pero yo no voy a hacer este programa para ser un nostálgico, ni tampoco para ser un pesimista. Voy a hacer este programa para ser excesivamente realista, para que todos los que vivimos en este país sepamos dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo y qué nos depara el futuro si no hacemos algo de forma urgente y de forma radical. Hay una serie de datos que, planteados todos juntos, demuestran que el camino que estamos llevando en este país es un camino que inevitablemente nos lleva a ser uno de los países más subdesarrollados del mundo para el año 2030 o 2040. No hace falta ver el gráfico que demuestra cómo la Argentina pasó de ser el país en el primer puesto del Producto Bruto Interno per cápita en el año 1895 a ser hoy por debajo del puesto número 60, sino que lo que es importante es ver las causas. Y lo que es importante es ver los datos que demuestran las causas. Yo creo que la principal causa es que creemos que el Estado tiene que proveernos de todo y que todo lo que nos dé el Estado no es pagado por nadie. Olvidarnos de que detrás de cada centavo que gasta el Estado hay impuestos que ha pagado los diferentes individuos que conviven y que trabajan y que producen en esta sociedad. Cada vez más agobiados, ahogados. Tienen cada vez más dinero, menos dinero para gastarlo en ellos mismos y más dinero para un Estado cada vez más grande y cada vez más ineficiente a la vez. La Argentina, en los últimos 70 años, tuvo un promedio de inflación anual por encima del 100%. Hoy en día, la Argentina festeja haber tenido un índice de inflación, o políticos del gobierno festejan haber tenido un índice de inflación del 3% del mes de noviembre, cuando esa es la inflación que tiene Paraguay en todo un año. Estamos en el quinto puesto en inflación en el mundo y hace 7 décadas que veníamos estando en el top 10 permanentemente, salvo en la década del 90, con respecto al problema de la inflación. La Argentina no solamente tiene un problema con la inflación, tiene un problema fiscal muy grande. Tiene un problema desde la perspectiva de la presión impositiva y del gasto público. La Argentina ha aumentado el gasto público a niveles muy elevados, muchísimo más elevados que el resto de los países de América Latina. Todos los otros países de América Latina, salvo, obviamente, Venezuela, tienen un nivel de gasto público comparado con el Producto Bruto Interno, más bajo en porcentaje, mucho más bajo que el de la Argentina. Pero a la vez que hemos elevado mucho el peso del Estado, hemos achicado cada vez más el peso del sector privado en la economía. Hemos ido reduciendo las posibilidades de generación de empleo privado y hemos ido aumentando las posibilidades de empleo público. Y los empleados públicos dependen de la buena o mala voluntad, del buen o mal humor del político de turno. En muchos casos, los políticos de turno prefieren tener más empleados públicos porque los empleados públicos son controlables por ellos. Los pueden amenazar y adiestrar diciéndoles: si vos haces tal cosa, te quito el trabajo. Un empleado privado es un riesgo, es un peligro para el político porque es alguien independiente. La propiedad privada es un riesgo para el político porque es el único ámbito, ya sea la propiedad privada de nuestro cuerpo o la propiedad privada de nuestros bienes, donde el Estado no puede ni debe intervenir. Es algo donde ellos no pueden meter sus manos, o por lo menos en la teoría. Constantemente lo han ido haciendo en las últimas décadas. Y es así como terminamos teniendo un nivel de inversión extranjera directa muchísimo más bajo que el de los países vecinos, ni que hablar el de Chile. Mientras esos países vecinos estaban lejísimos de nosotros en las estadísticas internacionales de esperanza de vida, de calidad educativa, de salario promedio, de niveles de pobreza, hoy en día esos países se han acercado enormemente en los últimos 30 años. Chile nos ha superado holgadamente en PIB per cápita. En pobreza, han disminuido la pobreza de forma constante en los últimos 20 años. Chile es uno de los 15 países con mayor libertad económica en el mundo. ¿Y saben qué? De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nuclea a los países más desarrollados del mundo, Chile es el país donde un chico pobre tiene más chances de terminar en el decil más alto en cuanto a la distribución del ingreso. Es decir, Chile es el país, dentro de todos los países desarrollados, aun cuando Chile no lo sea, donde un chico pobre tiene más chances de terminar siendo rico al final de su vida. Y cuando pensar que cuando se fue Allende, Chile tenía un nivel de pobreza del 50%, y nosotros teníamos un nivel de pobreza del 4%. Pensar que ellos eran una economía completamente cerrada al mundo, mientras que la economía argentina estaba empezando cada vez más a adoptar políticas equivocadas que nos fueron llevando en un derrotero hasta donde estamos hoy. Ellos comprendieron que no había que castigar al empresario, que no había que castigar al sector privado, que la economía no era un juego de suma cero donde quien tiene más no es quien le quita al que tiene menos. Donde quien tenga menos no es culpa del que tiene más. Donde la riqueza puede expandirse y no tiene que repartirse, sino que puede aumentarse. De forma tal que no hay que quitarle a los que tienen para darlos a los que no tienen, sino que hay que aumentar la torta para que los que no tengan, tengan, y para que los que tenían, sigan teniendo. Lo comprendieron. Nosotros no. Nosotros nos dedicamos constantemente a castigar aquel que producía porque lo veíamos con odio y resentimiento en lugar de con admiración. Y es así como hoy somos el país con la presión tributaria más alta del mundo. Una presión tributaria que hace que la Argentina sea, junto con Venezuela, el único país de la región donde el Producto Bruto Interno cayó este año. Les doy otro dato más alarmante aún. Si ustedes miran desde el año 2011, nuestro Producto Bruto Interno no aumentó. Y nuestro Producto Bruto Interno per cápita cayó. Es decir, estamos todos más pobres que los que éramos en el año 2011. Miren ustedes qué dato, ¿no? La década que hemos desperdiciado en la Argentina. Hemos hecho todo lo opuesto a lo que la evidencia económica nos ha demostrado. Y lo seguimos haciendo. Y seguimos creyendo que poniendo los parches que son los planes sociales estamos atacando el problema de la pobreza. Y seguimos creyendo que el plan social es un derecho que tiene la gente. El plan social, señores, es ni más ni menos que la atadura que ata a la gente al político de turno. Es una herramienta de esclavitud. En eso se ha convertido hoy en día los planes sociales. Porque los planes sociales tienen que ser una herramienta temporaria, no permanente. Y se han convertido en una política permanente. De forma tal de que hoy en la Argentina tenemos más del 70% del presupuesto en gasto social. Parte de ello va a financiar un sistema previsional que es completamente insostenible y que nos va a generar problemas inmensos en el futuro si no lo reformamos, y en serio. Y por el otro lado, a financiar todos estos planes que lamentablemente han demostrado no ser efectivos en atacar la pobreza. No han sido efectivos en eso. Mientras tanto, le imponemos cargas mayores y mayores a aquellos que trabajan, a aquellos que estudian, a aquellos que heredan, a aquellos que crean, a aquellos que venden, a aquellos que producen. Y esto es inviable de esta forma. Es inviable tener un país donde cualquiera que venga de cualquier parte del mundo ya tiene derecho a la educación gratis, a la salud gratis y a un plan social. Porque no es sostenible, porque la riqueza no nos llueve, porque el dinero no cae del cielo, porque el dinero siempre proviene de algo. No existe nada en este mundo que sea gratuito. Todo se paga. Decir que vamos a tener tal cosa gratuita o tal otra gratuita es una mentira grande como una casa. Decir, como dijo la ministra Stanley, que la gente que recibe un plan social no se la debe a nadie, es una mentira grande como una casa. Sí se la debe a los que pagan, a los que contribuyen, con su esfuerzo para financiar eso. Entonces, si solamente miramos del lado de los que reciben y no de los que dan. Si únicamente nos concentramos en pensar cómo hacer para perjudicar al que le va bien, en vez de cómo hacer para ayudar realmente al que le va mal. Si seguimos creyendo que adoptando medidas cada vez más represivas en lo económico vamos a salir hacia adelante, entonces, señores, esto va a seguir cayendo por debajo de los niveles que hoy estamos, muy por debajo. Cifras alarmantes si las hay. La gente pobre en este país tiene el doble de hijos por mujer que la gente de clase media. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que cada vez van a ser más los pobres y van a ser cada vez menos las personas de clase media. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué siempre los datos de pobreza dan que los chicos de entre 0 y 14 años que son pobres son entre el 48 y el 50% y la cifra de pobreza en la Argentina general es del 33%? ¿Por qué siempre hay en ese rango etario más gente pobre que en los otros rangos etarios? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que la gente pobre, la gente humilde, tiene más hijos por mujer que la gente que no sea pobre. Y no lo hacen porque verdaderamente quieren tener más hijos, sino porque en muchos casos no saben cómo cuidarse, porque en muchos casos no saben acceder a un método anticonceptivo, porque en muchos casos en este país se las fuerza a las mujeres humildes, sobre todo, porque las que tienen dinero van y se hacen un aborto clandestino en buenas condiciones, pero se fuerza en muchos casos a las mujeres humildes a tener hijos, a parir, porque consideramos que el aborto nos da asco, porque nos parece moralmente incorrecto, porque creemos que podemos decidir sobre el cuerpo de esas mujeres, de forma tal que se ven obligadas a tener más hijos, que luego las esclavizan financieramente, que luego hacen que tengan que salir a matar ratones en la calle para comer, que eso pasa hoy en día en muchas villas de emergencia de este país. ¿Y nosotros creemos que cambiándole el nombre a eso vamos a mejorar algo? Nosotros tenemos la teoría de que cambiando el nombre de Villa 31 a Barrio 31, o de cartoneros a recicladores urbanos, vamos a poder realmente solucionar algo. Porque eso es lo que está pasando hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Tenemos una idea completamente equivocada. Esta dirigencia política tiene una idea completamente equivocada sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hacen lo que no hay que hacer y dejan de hacer lo que hay que hacer. Entonces tenemos una cuestión demográfica muy seria, que es que hay muchísimos chicos más que son pobres, porque la gente pobre tiene muchos más hijos. Y entonces esto genera un desbalance demográfico muy importante, de forma tal que quienes producen, quienes estudian, quienes pueden trabajar son cada vez menos, y la gente pobre es cada vez más. Y lamentablemente en este país la gente pobre no tiene herramientas para salir de esas circunstancias, porque la gente pobre es aquella que termina yendo a la escuela pública, y una escuela pública donde rara vez se llegan a alcanzar los 180 días de clases que corresponden por ley, donde rara vez, si llegan a llegar a esos 180 días de clase, un chico de esas escuelas puede llegar a tener, hablo en los barrios más humildes de la Argentina, puede llegar a comprender un texto, puede llegar a saber escribir bien un currículum, o puede llegar a tener conocimientos básicos de matemática, de ciencias naturales. En la Argentina el 50% de los chicos no termina el secundario, y de los que terminan el 50% no comprenden lo que lee. Esto es una cuestión muy seria. Muy seria. Tenemos un problema educativo profundísimo. Y esto, las consecuencias de ello, se ven en el futuro. Se ven en el mediano y en el largo plazo. Pero son catastróficas. Créanme, lo son. Es decir, tenemos un problema educativo inmenso. Estamos generando una generación de analfabetos y drogadictos por un lado. Por el otro lado, estamos generando una generación de envidiosos y resentidos, que en lugar de admirar a los que generan riqueza, buscan cómo quitársela a los que la generaron honestamente. Estamos generando una generación de personas dependientes de un dinero que proviene del Estado, que no es ni más ni menos que el dinero que proviene de los contribuyentes. Estamos creando una generación dependiente que no sabe pescar. En lugar de enseñarles a pescar, les estamos dando servido el pescado. El problema es que en un futuro ya no va a haber quien le enseñe a pescar. Y no va a haber nadie que pueda conseguir un pescado. Si seguimos con esta forma de pensar y con esta forma de movernos, con esta forma de actuar, con este tipo de políticas públicas. Yo como joven de 20 años, estoy sumamente preocupado. Mi objetivo en la vida es, como ustedes sabrán, hacer carrera política y de ser posible llegar a ser presidente de la nación en algún momento. Pero lo que yo me planteo es, ¿qué país voy a recibir? ¿Qué país va a recibir mi generación, los pibes que hoy tenemos 20 años, cuando tengamos 40 o 50? Y lo que yo veo es que si seguimos por este camino, nuestro país va encaminado a tener una isla mínima de gente rica que van a ser los políticos en el medio de un océano de miseria, de pobreza, de subdesarrollo, de hambre, de muerte, de miedo, de tristeza. Eso es lo que sucede y es lo que ha sucedido en todos los países que tienen una mentalidad socialista y que aplican políticas socialistas. Y ustedes me dirán, ¿socialista Argentina? Créanme. Créanme, la Argentina está entre los 20 países más reprimidos en lo económico del mundo. Es decir, estamos entre los 20 países más anticapitalistas del mundo. No en cuanto a los dichos, sino en cuanto a los hechos. No importa lo que digan los políticos, no importa si Macri dice que él es liberal, no importa si Macri dice que él está abierto al comercio, lo que importa es lo que hizo y lo que hace. Y lo que hicieron ellos, como lo que hizo el kirchnerismo, que fue una catástrofe, es justamente eso. Es ir llevándonos cada vez más hacia un socialismo. Miren dónde está Cuba, miren dónde está Venezuela. No digo que vayamos a terminar así tan rápido como ellos, pero creo que podemos llegar a terminar así o similar. Y no estoy exagerando si no damos un vuelco de timón ya. Estamos creando una nación de gente que no puede tener pensamiento crítico. Una nación de ovejas, dependientes de gobiernos de lobos, que de patriotas no tienen nada, que de ciudadanos honestos tienen poco y nada, que no entienden sobre lo que deciden y que deciden sobre la vida de todos nosotros, con esa incomprensión que nos ha llevado hasta aquí, que estamos muy mal, pero que ni de cerca estamos, como podemos llegar a estar si todas estas predicciones que estoy haciendo se cumplen. Si seguimos teniendo esta tasa de fertilidad y esta brecha en la tasa de natalidad entre la gente de clase media y la gente pobre, si seguimos teniendo este problema de que no se cumplen los días de clase, si seguimos teniendo este problema de que en la escuela no se va a enseñar sino que se va a comer, si seguimos teniendo este problema de un Estado que se encarga totalmente de oprimir la iniciativa privada y de exprimirles la riqueza hasta la última gota, si seguimos teniendo una política que en vez de concentrarse en fijarse cómo hacer para crecer sostenidamente y que la gente deje de depender de un plan social, es una política que se encarga, una dirigencia política que se encarga de ver cómo hacemos para perpetuar los planes sociales. Si todo eso perdura, si no ponemos algún tipo de control a la inmigración, porque en un estado de bienestar como el que tenemos, sí, se llama así, se llama estado de bienestar, que a fin de cuentas termina siendo el bienestar para los políticos, pero se llama así, no se puede sostener un régimen inmigratorio como el que tenemos. En la medida en que no hagamos esos cambios sustanciales, y de paso, nuestras fuerzas armadas están totalmente desarmadas, y somos un país rico en recursos naturales, en un mundo donde los recursos naturales escasean y cada vez más. De forma tal de que ahí también podemos llegar a tener otro problema. Es decir, si no hacemos todos estos cambios ahora, estamos condenados, no solamente a ser uno de los países más subdesarrollados del mundo. Si uno mira todas las estadísticas económicas, esto es lo que nos marca el futuro si no hacemos algo ya. Y también quizás estemos condenados a que la Argentina quede reducida al tamaño de la provincia de Buenos Aires. Eso quizás en el próximo siglo. Pero lo que sí digo es que en este siglo, si no hacemos algo, si no nos damos cuenta, como se dio cuenta Chile, de que tenemos que hacer un cambio total y rotundo hacia el liberalismo en lo económico, en lo político y en lo social, la represión económica, política y social que hoy tenemos es la clave para el subdesarrollo, es la clave para una miseria que ni siquiera nos podemos imaginar, por la cual yo temo y por la cual muchos jóvenes hoy están pensando en irse de la Argentina, porque dicen acá no hay futuro, acá me depara una vida peor que la que tuvieron mis padres, porque eso es lo que hoy está pasando en Argentina. En lugar de que los chicos que nacen en estas nuevas generaciones puedan tener una mejor calidad de vida que la que tuvieron sus padres, tienen una peor calidad de vida. Y eso es terrible. Es terrible y va contramano de lo que está sucediendo allá afuera, en la gran mayoría de los otros países del mundo, que comprendieron cosas que son básicas, que a nosotros todavía nos cuesta comprender. Y en la medida en que no las comprendamos, lamentablemente estaremos condenados. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Taboada. La semana que viene, programa especial, cierre del año 2018 de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos. Just watch.